Bienvenidos a una nueva edición de Forbes Review, un espacio de Spain en Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Forbes Review es un programa producido en colaboración con Sound and Pixel. Bienvenidos a Forbes Review. Hoy vamos a hablar de los cambios sociales que se avecinan como consecuencia del envejecimiento de la población. Vivimos más y hay menos nacimientos, y la tendencia es que seguirá así por mucho tiempo, al menos en Europa. Vivir más también representa más servicios públicos, más gasto en pensiones y también más influencia política de los colectivos de más edad. Para hablar de este tema de actualidad hemos invitado a Iñaki Ortega, director de la Deusto Business School y coautor, junto con Antonio Huertas, presidente de la aseguradora Mapfre, del libro La revolución de las canas. Bienvenido a Forbes Review.
Muchas gracias.
Bueno, hemos invitado también junto a Iñaki, a Antonio, pero en fin, su agenda no le ha permitido poder asistir al programa. La primera pregunta que quiero formularte, Iñaki, es ¿cuál es el objetivo de esta obra que acabáis de publicar, La revolución de las canas?
La tesis del libro, que está basado en una investigación previa que realizamos el Departamento de Estudios de Mapfre y un equipo de investigadores de la Universidad de Deusto, se resume en que los efectos positivos del envejecimiento son mayores que los negativos. Compensan las oportunidades respecto a las amenazas que hay con la llegada de la longevidad. Estamos demasiado acostumbrados a hablar siempre de planteamientos catastrofistas en relación con el envejecimiento de la población, básicamente porque pensamos que no vamos a poder asumir el gasto público o las pensiones de todo este colectivo, y nosotros intentamos hacer un planteamiento mucho más optimista, pero basado en datos, de que hay una serie de oportunidades, y nos hemos para eso pues inspirado y basado en numerosas obras que organismos de todo el mundo pues están ya desarrollando sobre la base de un epígrafe que se llama la Silver Economy, la economía de las canas.
Exacto. ¿Es España un país para ancianos?
Sin duda que sí. Es un país para ancianos. Es un país que tiene la segunda esperanza de vida del mundo, y eso es una gran noticia. Vamos a ser en breve el país más longevo. ¿Por qué tiene que ser malo cumplir años? ¿Por qué tiene que ser malo cumplir años con salud? La esperanza de vida en Argelia es muy similar a la de Estados Unidos. ¿Dónde preferimos vivir? ¿En España, en Argelia, en Estados Unidos? Yo prefiero vivir en un sitio en el que haya una esperanza de vida mayor, en la que no podemos obviar que la esperanza de vida que tiene España, que está en los 83 años, ¿no? Un poquito más las mujeres, un poquito menos los hombres, está basada en no solo en nuestra localización en el globo terráqueo, sino que no es poco. Buen clima, buena dieta, ¿no? Está basada en que tenemos unos espléndidos servicios sociales. Tenemos un espléndido sistema sanitario. Tenemos un maravilloso estado del bienestar que ha permitido que tomemos antibióticos, que tomemos vacunas, que nos traten adecuadamente, que podamos ir cumpliendo años y cobrar unas pensiones y vivir esos años pues con salud y con felicidad. Es un buen sitio para ser mayor, España.
¿Cómo puede influir en las políticas gubernamentales los colectivos de más edad?
Están influyendo. Esto ya no es ciencia ficción. Están influyendo. Estamos hablando de que mayores de 55 años en España son 14 millones. Esa es una cifra muy importante, ¿no? Si lo trasladamos eso al gasto que estas personas desarrollan, pues estamos hablando casi de la mitad del gasto. Casi de la mitad del gasto está protagonizado por mayores de 55 años. Pero la publicidad
Por ejemplo, y es por poner simplemente por ir dando datos que nos demuestren que los mayores pues tienen un recorrido para reivindicar increíble. La publicidad, por ejemplo, únicamente uno de cada 10 personas que salen en la publicidad, datos también de un reciente estudio, tienen más de 50 años, son todos jóvenes. Es decir, que seguimos con algo tan viejo como idolatrar la juventud, ¿no? Es muy viejo eso de idolatrar la juventud, sin darnos cuenta de que el mundo ha cambiado tremendamente, ¿no? Que en apenas pues unos años tenemos un extra de vida de 15. Hay que pensar que una persona que nació en el 50, en los años 50, tenía una esperanza de vida de 60 y tantos, y hoy tiene de 80 y tantos. Es decir, que en apenas unos años hemos ganado un extra de 15 o 20 años, ¿no? Y además lo hemos ganado con salud. Y además lo hemos ganado con, y permíteseme la que parezca una incongruencia, lo hemos ganado con juventud. Hoy las personas que tienen 65, 70 años no son señores o señoras con un pañuelo negro o con una boina negra y con un bastón esperando a morir, ¿no? Son personas que van a pilates, son personas que se mueven en bicicleta, son personas que consumen, que protagonizan el ocio y también protagonizan la política. Si vemos lo que está pasando en todo el mundo, España, Italia, cerca nuestro, pues veremos que no son pocos los países que ya tienen un ministerio de los mayores.
Querría precisamente,
por ejemplo,
tocar el asunto político. Tradicionalmente es un electorado, o el de la vamos a hablar no tanto de la tercera edad, que no me parece un término muy afortunado, sino sí el colectivo de mayores. Tradicionalmente es un electorado tradicional, un electorado conservador al menos. ¿Esto está cambiando?
Vamos a ver, no tenemos más datos, por no hablar de opiniones, y por yo soy profesor y tengo que hablar de utilizando la ciencia, ¿no? El CIS analiza los últimos resultados electorales y nos dice que efectivamente una mayoría sigue votando a los partidos que llamemos tradicionales, ¿no? También detecta que empieza a haber fugas hacia los nuevos partidos, ¿no? Pero, a su vez, lo que nos dice es que hay una movilización importante. Es un colectivo que vota, es un colectivo que no se abstiene, ¿no? Pero seguir mirando a los mayores como si fuese una fotografía es equivocado, ¿no? Porque el tiempo no lo podemos parar y los baby boomers se incorporan a ese colectivo, se están incorporando a ese colectivo, y esos baby boomers pues han vivido la digitalización, están viviendo el cambio político en todo el mundo y han empezado a votar también a los nuevos partidos, ¿no? Lo que nosotros ponemos de manifiesto es que es un colectivo que tiene un recorrido por delante para poner en valor su fuerza y que no lo ha hecho todavía. Y que nuestra sensación, esas son sensaciones, es que eso ha comenzado y no hay marcha atrás. Movimientos como los pensionistas, movimientos vinculados al activismo social, fuera de la reivindicación de las pensiones. Estamos pensando en asociaciones de seniors, de personas mayores, en, por ejemplo, un dato que destacamos, que haya más emprendedores de más de 50 años que de menos de 30. Eso quiere decir que hay unos millones de personas que han decidido que su vida no se acaba cuando se lo dice el DNI o cuando le dice el BOE, que es los 60 años, los 62, los 63, que no se acaba y que pueden hacer cosas. También es un dato que hemos encontrado y ponemos de manifiesto en el libro, y es que en el Reino Unido, en Estados Unidos, las cifras de personas mayores que se han jubilado y vuelven a trabajar están aumentando 2 dígitos. Y dirá alguien, bueno, porque las pensiones son muy bajas. Puede ser, pero alguien podría decir, porque quieren seguir siendo útiles y porque hay alguien que confía en ellos para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Hay algo que no puedo olvidarse, y lo hemos encontrado buscando en los sitios donde viven las personas más mayores del mundo, que son las zonas azules. Japón, Sicilia, Costa Rica. En todos esos lugares, los mayores siguen activos y cumplen 80, 85, 90, 90 y siguen activos. Y dice, y dirá alguien, bueno, con jornadas laborales, no, siguen activos, siguen siendo útiles, siguen estando en sociedad. La gente hoy, con los avances de la medicina, no solo te mueres por enfermedad, te mueves por otro tipo de enfermedades como es la soledad, el que sientas que no puedes seguir aportando. Y el trabajo en otras fórmulas te permite todo eso.
Hay, de todas formas, un hecho novedoso en las nuevas sociedades, sobre todo en esas sociedades donde se está produciendo el envejecimiento demográfico y el descenso de las tasas de natalidad. Y es que la presión política, la presión electoral de estos colectivos que evidentemente quieren o exigen mejores servicios públicos, que exigen evidentemente pensiones más dignas, como argumentan, etcétera, etcétera, los están convirtiendo en unos grupos de presión muy activos, como tú decías antes. Pero ¿no corremos el riesgo de que al final sean los sujetos determinantes de la política? Es decir, que condicionen la política de gasto social en función de los intereses electorales que representan estos colectivos, etcétera, etcétera, etcétera.
Es que no estamos hablando de un colectivo menor. Estamos hablando de que es un 20-tantos% hoy de mayores de 65 años de la población. En España 18 millones, como he dicho, mayores de 55 años. Es decir, que estamos hablando, en 2040 estaremos hablando del 30-y-pico%, en 2050 prácticamente un trabajador por un pensionista. No es un colectivo menor. ¿Cómo no va a protagonizar las políticas públicas la mitad de la población?
Sí, pero si se gobierna pensando en garantizar un bienestar a un colectivo que está fuera del mercado laboral, que evidentemente no contribuye excesivamente a la recaudación fiscal, es decir, y que de alguna manera te está condicionando abiertamente tu política de gasto, otras cuestiones no menos importantes o quizá más importantes para el futuro, a lo mejor se ven mermadas,
¿eh? Esa es precisamente la argumentación que nos ha llevado a escribir el libro, ¿no? Verlo como una fotografía estática que no puede cambiarse. Esa es una forma de pensar que comparto. Es un argumento que está en la calle, pero es un argumento basado en datos del pasado. ¿Por qué? Porque está argumentado conforme a una mentalidad en la que nos hemos educado, y es que hay tres edades, estudias la primera edad, trabajas y te retiras la tercera. Entonces lo que tenemos que pensar es que si vamos a vivir un extra de 20 años, vamos a ser activos hasta los 70-y-pico años. La teoría que nosotros defendemos es la teoría del umbral dinámico del envejecimiento. Es que tendrás que ser mayor, serás anciano 15 años antes de la esperanza de vida. Si la esperanza de vida, usted y mía, estará en el entorno de los 90 años, pues tendremos que seguir activos 90 menos 15 hasta los 75, ¿no? Y eso pues hace que la teoría que usted me planteaba pues no tenga sentido, porque tendrás 60, 55, 65 y seguirás aportando. Además, en una sociedad mayor tienen que surgir oportunidades para dar servicios a los mayores, ¿no? Y esas son las iniciativas, los nichos de empleo, los nichos de actividad que un gobierno o que las empresas o que los territorios inteligentes tienen que promover para, de algún modo, ¿por qué no España sea la capital de la economía de las canas? O que sea el país, la nación de referencia de la economía de los mayores. Y la economía de los mayores no significa solo canosos por la calle, sino significa personas mayores o no mayores que leen que vamos hacia un mundo que necesita otros servicios en el ocio, en la salud, en la educación, en la tecnología, en las finanzas, en las casas, en el urbanismo. Es decir, que hay muchísimas oportunidades para servir a ese colectivo que no tiene por qué estar protagonizado por los mayores. Es decir, por resumir la respuesta, dos vías para echar por tierra ese argumento. Uno, tendremos que trabajar más años y seguiremos siendo activos. Y dos, una economía de mayores no significa una economía de inactivos, significa una economía a la que servir con otros activos.
Hay una cuestión que siempre, y yo evidentemente formo parte de ese colectivo de personas seniors. ¿Por qué el mercado laboral expulsa a los seniors?
Porque el mercado laboral es forma parte de una sociedad que es una sociedad que ha expulsado a los seniors. El mercado laboral es solo reflejo de lo que son las leyes, de lo que son las familias, de lo que es la calle. Nosotros tenemos una concepción de la vejez como una tercera edad. Y la tercera edad es una edad en la que ya no eres productivo. Sin darnos cuenta que cuando cumples 55, 60, 65, no estás en una tercera edad, sino que estás en una edad en la que puedes seguir siendo productivo, pero de otro modo, pero de otro modo. Pero las leyes no te lo permiten. Pero las leyes no es que no te lo permitan, es que incentivan lo contrario. Las empresas incentivan con el apoyo de la seguridad social las prejubilaciones. Una empresa puede permitirse prejubilar porque tiene un acuerdo y un convenio con la seguridad social que le permite compensar esos gastos. Si no, no lo haría. Las empresas no quieren quitarse activos. Lo que quieren es ahorrar recursos y además recibir determinadas ayudas por parte de la administración pública por hacer eso. Hoy se habla y el gobierno actual quiere recuperar la jubilación obligatoria, algo que es muy, muy antiguo, la jubilación obligatoria. Es decir, que nuestra sociedad, de algún modo, esconde a los mayores. Hemos hablado antes de la publicidad, los esconde. No existen. Y lo que tenemos es que adaptarnos a que ese mundo longevo, los mayores van a ser claves, muy importantes. Tenemos que darles visibilidad, tenemos que poner en valor sus cualidades. ¿O acaso no es una cualidad la experiencia? ¿O acaso no es una cualidad la resiliencia? ¿Tiene la misma capacidad de aguante ante la crisis un joven que un mayor? Cuando eres mayor tú sabes lo que es pasar una crisis y dos y tres, ¿verdad? Y un joven igual no lo sabe. Experiencia, resiliencia, gestión de conflictos, gestión del capital relacional. No son pocas las habilidades que tienen las personas mayores y que hay empresas y hay sectores que lo quieren aprovechar y que de algún modo pues en muchas partes del mundo están volviendo a contratar a todas estas personas mayores, pero todavía vivimos en ese viejo mundo y es viejo que considera a los ancianos como inactivos.
Ciertamente es un gran obstáculo para tener vidas laborales largas, sobre todo en un mercado laboral que está cambiando profundamente de cómo lo conocimos. Vidas laborales probablemente más largas, pero también con mayor rotación. Y probablemente, pues como decías antes, hasta bien entrado el otoño vital. Pero las empresas están a favor de contratar, es decir, de mostrar esa flexibilidad a la hora de contratar, es decir, si alguien con 30 me vale, lo contrato, pero igual si es de 50 o de 60.
La respuesta es que al día de hoy rotundamente no están dispuestas, no lo hacen. Tenemos los datos, no lo hacen, expulsan a los mayores. No revisan los currículums de los mayores. O sea, no contratan a mayores. Por supuesto que no. Pero insisto que las empresas son reflejo de una sociedad en la que viven. Porque no hay incentivos para contratar a los mayores. No hay contratos a la medida de los mayores. Yo discrepo de que no contraten a los mayores por una cuestión de retribución. No los contratan por una cuestión también de contrato, de fórmula contractual, porque si yo cobro la pensión y puedo compatibilizar con un trabajo, estoy seguro que no pediría tanto dinero porque cobro la pensión a la vez, pero eso significaría al Estado ingresos, ¿verdad? Hoy no se puede hacer eso, o si se puede hacer con unas condiciones leoninas que te lo impiden, ¿no?
¿Por qué no trabajar solo unas horas? ¿Por qué no trabajar solo unos días? ¿Por qué no adaptamos el mercado laboral y la cabeza de los que contratan para poder permitir eso? Ese es el reto, ¿no? Y las empresas tienen que empezar a hacerlo. Porque se van a dar cuenta de una cosa. Tú no puedes servir a una sociedad, o si quiere, lo digo más claro, no puedes vender productos a una sociedad que va a ser envejecida desde una perspectiva juvenil. No puede ser que todos tus trabajadores tengan de 30 a 40 años y tus clientes todos tengan de mayores de 50. No puede ser. Eso se podrá mantener un año, 5 años, pero en un momento dado eso saltará por los aires. Igual que hemos hablado que uno de cada tres votantes en España son mayores de 65 años, pues la mitad de los clientes tienen más de 55 años. Entonces tendrás que adaptar tarde o temprano a esa diversidad de la sociedad, y tendrás que ser tú diverso, porque si no, no leerás en las tendencias y no leerás las necesidades de esa clientela.
Hay una cosa que cualquier observador habrá reparado, y es la fascinación por lo joven. Los valores de la juventud, cómo dominan la percepción de las sociedades actuales. ¿Cómo va a poder combinarse esa revalorización, esa fascinación de lo joven con sociedades que envejecen y muy deprisa?
Porque esa fascinación por lo joven la llevamos casi en el ADN. ¿Por qué? Pues porque durante miles de años la esperanza de vida era 40. Durante miles de años era 40 años. Es decir, que tener 20 y tantos era estar en la flor de la vida. Era ser fuerte, era superar las enfermedades, era cazar, era batallar, era pintar, era hacer negocios, pero te morías a los 40. Y entonces esa edad no es atractiva en la que te mueres. Pero inexorablemente, en el año 1900, empezó un proceso de envejecimiento, de longevidad, vamos a llamarle, que todavía no hemos asimilado. No lo hemos asimilado. ¿Por qué? Porque tenemos miles de años de edad de esperanza de vida de 40 frente a unos cientos de esperanza de vida que ha ido subiendo. En el año 1900 en España, uno de cada 100 personas llegaba a los 65 años. Hoy, 95 de cada 100. Es decir, no nos ha dado tiempo a asimilarlo y todavía tenemos esa visión de la juventud como donde se pueden hacer cosas. Pero hoy no se pueden hacer cosas con 50 años. No hay salud con 55 años. No hay vigor, no hay experiencia. No hay capacidad de crear. Por supuesto que la hay. Por supuesto que lo hay. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de poner en valor.
Antes te estabas refiriendo a Estados Unidos. Las cifras importantes de jubilados que siguen trabajando aún siendo jubilados. La verdad es que la situación del mercado laboral estadounidense es bastante compleja, pero es curioso cómo han aumentado, según un diario estadounidense, el de Washington Post, un 30% han aumentado aproximadamente los pensionistas que tienen que trabajar, pero no porque se aburran en casa, sino porque necesitan unos ingresos extras debido a que las pensiones en Estados Unidos son especialmente bajas. Vamos a ver, tener que estar con 60 y tantos años limpiando campings, porque además parece ser que son empleos estacionales, ¿no? Aparecen según qué época del año, donde hay más turismo, donde hay más actividad, y por lo tanto de alguna manera tienen que vivir siguiendo un curso emigrante. Con las restricciones presupuestarias europeas, con evidentemente las reducciones del gasto público, las exigencias que establece Bruselas, es evidente que las pensiones, vidas laborales también, hemos hablado antes, que van a ser más accidentadas, pues es muy posible que los jubilados no acaben teniendo un confort material, como a lo mejor lo hicieron o lo tuvieron o lo disfrutaron las generaciones precedentes. ¿Podemos encontrarnos con una situación de ancianos o seniors más longevos, con mejores servicios públicos, pero más pobres y, por lo tanto, que van a tener que buscar ingresos extras para llegar al final de mes?
Sí, rotundamente sí, rotundamente sí, si no tomamos las decisiones adecuadas. Lo que no podemos... Esto es una... Dice el dicho africano, que al niño lo educa toda la tribu. Esto no es una cuestión que afecte solo al sector público ni a las empresas. Nos afecta en clave individual. Si vamos a vivir 20 años extras, tenemos que tener ingresos para esos 20 años extras. No hay duda. Y entonces decimos, bueno, pues que el Estado nos lo provea. El Estado solo podrá hacer eso si pagamos más impuestos. No queremos pagar más impuestos, ¿verdad? Entonces, el Estado lo que tendrá que hacer es reducir la cantidad de las pensiones, que es lo que va a hacer, es lo que todos los países del mundo lo van a hacer. De hecho, ya se habla hoy la pensión media respecto a tu último sueldo es 80%. Los que se jubilen dentro de 15 o 20 años será un 60%. Cuando yo me jubile, pues será el 50%. Eso es inevitable, ¿no? Y eso tenemos que saberlo. ¿El sistema de pensiones públicas va a quebrar? No. ¿El sistema de pensiones públicas va a asumir todos los pensionistas? Sí, pero no en las cifras actuales. Por tanto, tenemos que tomar decisiones, y decisiones personales será que tendremos que pensar en nuestro futuro. Entonces, pensar en nuestro futuro es que tendremos que ahorrar. Y dirás, ¿pero cómo vamos a ahorrar con estos sueldos, no? Bueno, pues tendremos que ahorrar. Y si no ahorramos, tendremos que seguir trabajando. No hay más remedio. O sea, esas son las vías de ingresos. Que el Estado ahorre por ti, que tú ahorres o que tú sigas trabajando. No hay más opciones, no las hay. Subamos los impuestos, es muy difícil seguir siendo competitivo como país y seguir generando empleo y seguir generando, por tanto, servicios públicos con unos impuestos muy altos, porque lo que haremos es que la inversión se vaya, ¿no? Entonces, no hay más remedio. Entonces, como no hay más remedio, pero además la salud nos lo permite, ¿por qué no seguir trabajando? Hagamos que haya fórmulas que me permitan seguir trabajando y cobrando una pensión, o busquemos fórmulas también para incentivar el ahorro. Pues que una parte de mi sueldo vaya al ahorro y que esa misma parte la ponga la empresa. Eso pasa, la afiliación automática pasa en Alemania, pasa en Inglaterra, pasa en Francia, pasa en el País Vasco, en España. Es decir, que la empresa también ahorra contigo, ¿no?
Es reciente, además, ¿no?
Claro, entonces, no es catastrofismo, es realismo, no es apocalíptico pensar en una... en unos ancianos pobres, sino hay que ser realistas y saber que esos 20 años extra de vida hay que financiarlos.
Bueno, y una última pregunta, Iñaki. En esta España para ancianos, en estas economías para clases pasivas, como parece que está abocada a Europa, ¿y las ciudades? Ese entorno urbano, ese entorno geográfico, ¿cómo puede estar configurado con una población mayoritariamente anciana, mayor? Sí.
Es un aspecto muy importante, porque la mayoría de las personas mayores en España viven en ciudades, porque además 9 de cada 10 ancianos tienen vivienda en propiedad. Eso es una gran noticia. Primero, porque tener una vivienda en propiedad significa que tienes unos ingresos asegurados para el resto de tu vida. Hay fórmulas financieras que te lo permiten, la hipoteca inversa, por ejemplo. Pero esas viviendas no están adaptadas a los mayores. Es una oportunidad de negocio para quien quiera verlo. Las ciudades no están adaptadas a los mayores. Es una oportunidad de negocio para quien quiera verlo. O es una oportunidad también política para quien quiera liderar esas cuestiones. No está hecha para la dependencia, y la mayoría acabaremos siendo dependientes. Viviendo hasta los 90, hasta los 95, acabaremos siendo dependientes. Es una oportunidad para la tecnología, para la tecnología silver, es decir, un montón de gadgets y un montón de oportunidades para los mayores.
ya es normal, los robots para ducharte, los robots para meterte en la cama, los LEDs para por la noche encontrar el cuarto de baño, las luces, que la domótica, que ha pasado a ser ya llamadas smart homes, pero las ciudades tendrán que seguir reduciendo obstáculos para los mayores, tendrán que propiciar luchar contra la gentrificación para que los mayores quieran seguir viviendo en los centros de las ciudades. Tendrán que implantar los coches autónomos, tendrán que sacar de las ciudades los coches, porque los mayores pues no van a conducir, o si conducen van a conducir coches autónomos, o van a conducir coches conducidos por otros. Es decir, que hay un montón de oportunidades para las ciudades, que aquellas ciudades que sean capaces de liderarlo, pues serán el lugar, el maná para que los mayores de todo el mundo quieran vivir allí.
Perfecto. Pues aquí ponemos punto final a esta entrevista. Muchas gracias, Iñaki Ortega, director de la Deusto Business School, por estar en Forbes Review. Muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo.
Y nada más, amigos. Hasta una próxima cita aquí en Forbes Review. En nombre de nuestro ingeniero de sonido, Francisco Izuzquiza, y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención. Y nada más. Hasta una próxima cita aquí en Forbes Review. Muchísimas gracias.